Seguimos en Buenas Tardes, Uruguay. Momento de recibir a Emanuel Machín, biólogo, divulgador y creador de una maravilla que tenemos aquí en nuestro escritorio, que es una guía desplegable. Estas dos palabras son bien importantes. Guía nos permite conocer más, aprender. Desplegable nos permite también ver muchísimas opciones de flores nativas y exóticas de nuestro país. No estamos hablando de yuyo, no estamos hablando de planta, no estamos hablando de hongos, estamos hablando de flores. Emanuel, bienvenido.
Bueno, muchísimas gracias por la invitación.
Bueno, yo tengo una de las guías, porque en realidad son tres, y recién me estoy dando cuenta que los colores son importantes.
Totalmente. Cuando uno habla de flores, siempre fue un adorno, ¿no? Uno iba a la florería a comprar un ramo de flores. Y ahí vos tenés que las yerberas, que los cartuchos, o calas, las rosas, en fin. Y o cuando uno iba al cementerio también, sí, ¿no? O sea, era algo ornamental, si se quiere, la flor. En este caso estamos hablando de otro tipo de ornamento, por así decirlo.
Bueno, sin duda que igual estas plantas del campo, sea del ambiente que sean, perfectamente pueden ser también para adornar, ornamentales, sin duda. De hecho, algunas de las especies se señala en las guías que pueden ser usadas para ese motivo. Capaz que la naturaleza las hizo para eso también. Uh-huh. En la guía del sur dice algo atrás sobre eso. Que de rebote nosotros las usamos, ¿no? Pero fueron hechas para los polinizadores, ¿no? Las plantas usan mucho a los bichos. Y de rebote entramos nosotros quizás para usarlas de adorno, como decía uh-huh. bien.
Porque las flores lo que tienen, obviamente, es que son atractivas.
Totalmente.
Por los colores, por las formas, por los aromas.
Sí, los técnicos tienen algo interesante que hacen mucho. Los que están vinculados a la flora tratan de identificar dónde está el macho y la hembra dentro de la flor. Porque muchas flores, la misma flor tiene el macho y la hembra. Entonces se juega ahí. Cuando conoce una flor nueva, decís, ¿dónde está el macho? ¿Dónde está la hembra?
Uh-huh. Y te preguntaba, ¿no? ¿Por qué necesitan ser tan atractivas? Por lo menos para los seres humanos, pero me imagino más para los insectos.
Bueno, justo ayer en una actividad hablábamos de que es un helipuerto perfecto para que los insectos, los polinizadores, aterricen, ¿no? Viste que el helipuerto tiene una cruz llamativa, colores,
sí,
¿no?
Sí,
para
sí,
que
sí, sí.
El piloto vaya ahí. Bueno, esto creo que es igual. Bien llamativa para que vengan los polinizadores a llevarse la parte sexual de la flor para poder reproducir a las flores. Ya están quietas. Imagínate, no poder ir al baile a buscar a tu novia.
Claro.
O a tu novio, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar a alguien que te ayude a reproducirse. Eso es lo que han hecho las flores durante los últimos millones, 150, 160 millones de años.
¿Y los insectos ven colores?
Y sí, de hecho hay estudios que marcan que ciertos colores van ciertos insectos, aunque no sea estricta esa norma, en la biología la excepción es la regla, así que hay una tendencia que ciertos colores van ciertos insectos, otros colores van otros insectos, y entonces bueno, esa coevolución entre las flores y los insectos hacen de una... Una pareja perfecta, digamos, ¿no? A veces es usado el insecto y a veces no, a veces se le da una recompensa. O un dulce, o un lugar más calentito, hay flores que son más calentitas.
¿Ah, sí? ¿Cuáles, por ejemplo?
En este momento no recuerdo. Hay una muy estudiada, este árbol grandote de flores blancas.
Sí.
Esa tiene hasta 5 grados más la flor.
Mirá. ¿Y los insectos suelen quedarse ahí?
Suelen quedarse. De hecho, hay un estudio evolutivo que mostraba que por ese entonces todavía no había polinizadores y quizás puede haber sido de que estos insectos iban a buscar ese lugar calentito y de ahí surgió la idea de la planta polinizar.
Claro, claro, claro.
De ofrecer ese polen para que los insectos se lo lleven.
Como que una cosa hubiera llevado a la otra.
Podemos decir. Hay muchas teorías. Me gusta... lo que decía José Martí, es un presumido el que se cree más sabio que la naturaleza. Uh-huh. Entonces cualquier teoría que escuchemos por ahí, pongámoslas pongámoslas ahí en duda.
Bajo
siempre.
La lupa.
Sí, sí, sí.
Bien movie, tu mejor película, ¿no? Porque hablaba justamente de todo esto.
Totalmente.
Graficaba muy bien, digo, realmente si sos niño, más allá de que en nuestra adultez disfrutamos de la animación, cómo justamente este proceso se da y la importancia para la naturaleza, ¿no? Era como...
Sustenta la vida. Tal cual. Básicamente, las flores son el aparato reproductivo de las plantas, y si no estuvieran, las plantas no se podrían reproducir, la mayoría de ellas. ¿Y quiénes sustentan a la vida? Las plantas.
Uh-huh. ¿Cuáles son los otros polinizadores? Porque uno se imagina siempre las abejas.
Bueno.
¿No? Es como que ese matrimonio, ¿no?, entre la flor y la abeja. Pero no son las únicas.
Yo creo que se ha creado ese mito urbano de la abeja. De hecho, en Europa, que ya básicamente se ha transformado en una industria la abeja, no se la ve tan bien como una polinizadora. ¿Por qué? Porque trae enfermedades para otros polinizadores, a los polinizadores silvestres. También le saca lugar a otros polinizadores silvestres. No, entonces está bajo la lupa. Bueno, entonces hasta hay un dicho y todo que mencionan algunos investigadores de Europa que dice, bueno, poner a la abeja como básicamente que sea la conservación de los polinizadores es como criar pollos para conservar a las aves. Uh-huh. Bueno, uh-huh. Hay una gran cantidad de polinizadores, un abanico de polinizadores muy grande, mariposas, pequeñas moscas, muchos dípteros en realidad, muchas moscas. Hay una cantidad de abejas nativas. Avispas, hay una cantidad de polinizadores que cuando decimos si desaparece la abeja, se mueren las plantas. Bueno, no hay nada más alejado que eso. Verdaderamente le daríamos espacio a los polinizadores, nos quedaríamos sin miel nosotros, que somos uh-huh. lo más importante del planeta.
Que además la abeja, no como el hombre la está, no digo domesticando, pero utilizando, sí. Bueno,
te
sí,
digo que sí,
podríamos decir sí, que la estamos domesticando y colocándola en lugares que no necesariamente sería el lugar natural de la abeja, estamos, sin quererlo, o sin darnos cuenta, o sin que nos importe, modificando todo el territorio de los insectos originales de ese lugar.
Totalmente, imagínate qué es lo que pasa con los pollos. El territorio donde estén los pollos, donde están esos galpones largos, ese lugar está completamente modificado, ¿no? Entonces la abeja, que sí tiene utilidades en los estudios de ecología, puede ser una buena indicadora, puede mostrarnos qué tipo de plantas están usando, si van muy lejos o si están cerca, si hay glifosato en lo que ellos están recolectando. Entonces sí, sí que sirve, no te voy a decir que no. Pero hay una mirada muy amorosa sobre ella que capaz que no es tan así.
Claro, uh-huh. ¿Y la polinización se da todo el año?
Bueno, depende de la especie. Depende de la especie de planta y depende de la especie de insecto. Muchos insectos fuera de primavera no están y muchas flores fuera de primavera no están. Pero al revés también se da. Entonces, en invierno perfectamente podés ver una flor abierta. Hay algunas en Uruguay que sí se abren. Muchas de las exóticas también, que son utilizadas por los polinizadores.
Claro. Bueno, yo decía al principio que me llamaba mucho la atención el tema de los colores en las fotografías de estas guías. ¿Se hizo a propósito?
Totalmente.
Ah, porque veo páginas enteras que van del amarillo al naranja, no aparece otro color, un violeta, por ejemplo.
Mirá, con los niños de verdad que eso ha sido clave, porque encuentran una amarilla y van al espacio de la amarilla y la encuentran enseguida.
Claro.
En cambio, si vos las hubiésemos ordenado por familia o por género, bueno, ¿dónde está esta? Y cuesta mucho más. Ya va a haber tiempo. El que le interesa va a tener tiempo de aprender el género, de aprender el nombre científico, en qué familia está. Ya va a tener tiempo. Pero primero invitémosle a que sea amigable lo que le estamos mostrando, ¿no?
Claro, claro. ¿Qué información lleva cada foto?
Bueno, la primera, la del sur de Uruguay, como somos especies muy estudiadas, se sabe muy bien para qué sirven, con base científica. Okay. De hecho, señalamos, cuando no tiene base científica, bueno, es un saber popular.
Okay.
Esas que están muy estudiadas, casi todas se señala para qué sirven, de forma medicinal o culinaria.
Okay.
También tiene el nombre científico, el nombre común, y cuánto mide la flor, que te ayuda a ver si es esa, porque algunas personas dicen, pero esta no me doy cuenta porque es más chiquita. Bueno, la foto parece grande, nunca la vieron tan grande, salvo que hubiesen usado una lupa. Bueno, pero tiene la medida, el diámetro de la flor que te ayuda a decir, ah, no, es chiquitita. Las otras dos, para mí son materiales completamente inéditos, la de la costa y la de la sierra, no había algo así en Uruguay. No están tan estudiadas estas especies, entonces, digamos que le pusimos cositas llamativas a cada una. Tienen la misma información esta, el nombre científico, el nombre común, el tamaño, si es exótica o nativa, y una pequeña descripción llamativa de cada especie, que creo que invita a leer. Hay una señora el otro día decía, esto me baja la ansiedad, porque busco algo en internet y me va a Wikipedia y son hojas y hojas y hojas. Esto lo abro y es un tres renglón y ya está.
Uh-huh. Y ¿es una guía que ya está cerrada o se pueden encontrar nuevas especies?
No, en Uruguay hay 3,000 y pico de plantas con flor, así que estas son el 10%.
Uh-huh. Y contame cómo es el trabajo de campo.
Bueno, depende de lo que quieras hacer. Podemos hacer un relevamiento con transectas, que podemos decir que una transecta es una cuadra, y hacemos cuánto puede haber en este lugar dependiendo de los cambios que puede haber en esa cuadra. ¿Sí? Eso es para hacer un estudio quizás más riguroso, científico, queremos estudiar, comparar algo. En cambio, esta fue salir a pasear y ver, le digo, no hay un trabajo estadístico por detrás diciendo estas son las más abundantes, pero la percepción sí nos marcaba que estas eran las más abundantes. Y realmente salimos a pasear. La de la costa conocimos lugares que no hay forma de llegar por otro lado, vas caminando nada más por la costa. Y no
ahí
podés...
Te topaste con...
Claro, ahí sí te topabas en los médanos con una cantidad, muchas de ellas son, que se le llama el matorral samófilo, presente en Uruguay, en la costa y un poquito hacia adentro del continente, muy comprometido por la intervención humana en la costa, ¿no? Que no,
claro.
El humano se parece a la acacia, esa que vemos de flor amarilla que está en todos lados.
Uh-huh. Sí.
De hecho, menciona en la de la costa que nos comportamos igual a la acacia. Invadimos la costa.
Ahí está. ¿Y llevó cuánto tiempo sacar tantas fotos?
Bueno, más o menos, en total, las tres guías, pongamos que unos 6 o 7 meses. Fueron en 2 primaveras diferentes, o sea que esos 3 meses de primavera, un año y otro, es como hicimos el muestreo, la recolección de fotos. Quizás veíamos que algunos lugares no estaban representados, íbamos a ver,
claro,
si habían diferentes o no, pero siempre intentamos poner las más comunes, las que en nuestra percepción, sin ningún trabajo estadístico por detrás, nos decía que eran las más comunes, las que la gente se va a cruzar.
Hay, por ejemplo, que gente que practica las terapias florales, donde determinadas flores sirven inclusive hasta para personas más ansiosas o personas más tranquilas, se las relaciona con su personalidad. El doctor Bernardo Ferrando, Buni Ferrando, ha hecho libros en torno a las terapias florales. ¿Esto es, se relaciona con ese tipo de terapias?
Bueno, relacionado en el fondo está porque son flores. Hay una cantidad de personas que usan mucho las del sur de Uruguay, que son las más comunes, las que vemos en las veredas, en,
claro,
las cunetas, si caminamos un poquito en el campo, en los caminos vecinales, son las del sur de Uruguay. Muchas son exóticas y, como les decía, están muy bien estudiadas y muchas son utilizadas, por lo que decís. Sin ninguna duda tiene este vínculo con la terapia florales.
Uh-huh.
Esto de comerlas también es muy interesante, ¿no?
Sí, en la gastronomía.
No solo la flor, ¿no? Ahí ponemos la flor porque la identificás con la flor, pero la planta, la raíz, las hojas, los tallos, casi todas, algunas no. Bueno, hay un amigo que dice que todas las puedes probar, algunas solo una vez.
Y después nos contá la historia.
Pero todas se pueden probar.
Hay que tener cuidado con eso, ¿eh?
Totalmente. Bueno, tenemos el caso muy conocido, ¿no? Que habrá pasado muchos, el de Into the Wild, ¿no? El chico este que se fue a Canadá en la década del 70, me parece, y terminó muriendo en aquel bondi en la nieve por haber comido una planta con su guía de flores y todo.
Ah, con guía y todo.
Se confundió, ¿no? Por una hojita bueno, más, una hojita menos.
Te voy a decir que, claro, hay muchas que son bastante similares, ¿no? Ay, que para el que no sabe o no tiene como un ojo un poquito, no te digo clínico, pero detenerte bien a verlas, porque una cosa es verlas así y otra cosa es en la naturaleza, porque yo las veo en la guía acá y están claritas, en foco, ¿no? Habrán dicho de cada una unas cuantas y habrán puesto la mejor, ni qué hablar. Pero digo, no es tan fácil.
No, es una yo siento que es una invitación a quienes no conocen del tema a meterse, a ver qué hay ahí. Yo estoy feliz porque de verdad han sido muy valoradas por las personas. No me esperaba, de verdad.
¿Sí?
Estos últimos días, mucha gente de varios departamentos. Hemos hecho una cantidad de actividades, las actividades son re lindas. Ayer una actividad de 4 o 5 horas, no se vio un celular.
¿Ya?
¿No? Nos sigue atrapando. Uh-huh. Lo que pasa es que nos han metido algo en el medio que nos hace ruido y hemos dejado de mirar nuestro entorno. Y bueno, así van cambiando las cosas y nadie dice nada. Sin duda que es un material que te invita a mirar tu entorno. Muchas personas te dicen, ¿qué me hiciste? Que ahora me paso mirando el suelo, me paso mirando el pasto. Así que creo que el objetivo
es tu culpa,
ha sido,
¿ves?
Ha sido logrado. El objetivo era ese y creo que por lo menos venimos bien. Hace 2 meses, no hace mucho.
Seguro. ¿Y esto está en librerías o cómo se puede conseguir?
Están en algunas librerías, las librerías del interior están casi todas. Y acá en Montevideo sí hay algunas, se puede, y si no, también me pueden comunicar a través de las redes y se las alcanzo o las envío con alguien.
Muy linda el arte, ¿no? Uh-huh. Me encanta el arte. ¿Quién hizo los dibujos de las
arte,
tapas?
Hay mucho arte por atrás. Verónica Carmona, una gran artista, hizo eso que es, siento que está... con un equilibrio perfecto entre lo infantil y
sí.
lo adulto, ¿no?
Sí.
Porque hay que llegar a eso. No es un material señalado para el niño, nada más.
No, claro.
Es para un abanico. Creo que ella le dio al...
Le dio un tono.
Sí, perfecto.
Hay flores que no parecen flores y otras que sí parecen flores y no lo son.
¡Qué pregunta! Sí, vos sabés que hay algunas flores... que son flores, pero son hojas modificadas si te das cuenta, sin duda. Y después sí, podemos decir...
La Santa Rita.
Podemos decir la Santa Rita. Después, ¿sabes qué?
Porque la Santa Rita dice, mirá qué lindas flores, lila, naranja, roja, y eso son las hojas.
Totalmente. Después...
Las flores bien chiquita.
Y después te pasa esto con algunos pinos, que vos decís, mirá qué flor que tiene este pino. Bueno, no, las gimnospermas no tienen flor de este estilo. Así uh-huh. que es un mundo para descubrir las flores porque nos han atrapado en el planeta los últimos millones de años. No estuvieron siempre. No estuvieron desde el inicio de la vida. Entonces, creo que son jóvenes en el planeta. No tan jóvenes como nosotros en el planeta, pero sí son jóvenes. Uh-huh. Y han hecho las cosas bastante bien, parece, ¿no?
¿Los panaderos son flores?
¿Qué serán los panaderos si salieron después de una flor? ¿Qué será? Después de una flor, ¿qué es lo que viene?
La semilla.
¿Y qué está en la semilla? ¿Qué es?
Y es el sexo.
El fruto.
El fruto.
Entonces uh-huh. el panadero es todo el fruto y cada semillita se va ahí con el parapente, ¿no? Cuando agarra viento. Uh-huh. Pero ese es el fruto. Claro, no es comestible como el durazno, pero es el
qué
fruto.
Qué brutal, cómo jugábamos de niños, ¿te acordás?
Totalmente.
Con el pancito.
¿No se puede domesticar la dama de la noche? ¿Qué flor... con un aroma maravilloso, que es la dama de la noche. No sé si supera el jazmín, pero me anda ahí.
Sí, sin duda. Pero la tienen en maceta o no.
Yo no, bueno, a mí me encantaría poder prenderla y apagarla, la dama de la noche. y que me diera aroma, porque soy de que estar caminando por la calle, por cualquier lugar, y de repente siento el aroma y cruzo, no me importa si tengo que volver para atrás, si tengo que dar una vuelta para donde no tenía que ir, y le sigo el aroma, porque es una cosa que me seduce y me atrapa.
Qué bien. Sí, eso, y además que te marcan... la memoria, ¿no? Te marcan, te hacen recordar
sí.
cosas. Eso, con eso hemos jugado mucho con la gente en las actividades, que la abuela lo usaba para tal cosa, que
es
el
verdad.
Olor me hace acordar a cierto momento de mi vida, que transmito esto a mis estudiantes de una forma y ellos se acuerdan por tal cosa.
Exacto.
Ha pasado de todo en las actividades de ese estilo. A mí me encanta llegar a ese punto porque les das el protagonismo a las personas, ¿no? Salir de ese técnico que viene a dar la charla y viene a mostrar todo lo que sabe.
Claro,
y lo
claro.
aplaudimos y se va, qué bien, cómo sabía. Y a mí me hace ruido, sí, porque la gente necesita ese contacto, porque yo me parece que la estamos excluyendo, ¿verdad? Me parece clave. Trabajar en ese sentido, cuando estamos hablando de esto de divulgación, me parece clave para hacer las cosas bien.
Emanuel, y hay, concretamente, ¿haces salidas con gente enseñando a verla? ¿O hoy ya están las guías a disposición y bueno, que la gente haga su propio, bueno, su mira, propia experiencia? Y yo te diría, si es así, ¿qué recomendaciones básicas diría para la hora de, bueno, agarro la guía y voy a salir a mirar?
Bueno, primero lo podés hacer en la vereda igual y te vas a encontrar.
Sí, no es necesario ir al campo.
Después decirte que, bueno, sí, hay una cantidad de guías profesionales en Uruguay que lo hacen muy bien. No me voy a meter en ese terreno, o sea, te digo que no hago eso. Y sí puedo recomendar de que no es necesario salirse del sendero. Eso es algo que hemos estudiado mucho en los talleres que hacía anteriormente. No salirse del sendero no es necesario. Si las ves, están ahí. Si vas a mirar, las vas a ver ahí. Está compactado el sendero, sí, está compactado y ya es suficiente con que esté compactado esa parte. Capaz que soy muy, muy puntilloso, pero ya que vamos al campo, vamos a un lugar que no nos pertenece tanto, que no vamos siempre, bueno, por lo menos vayamos por el sendero. Las flores van a estar. De hecho, les gusta de las flores ponerse en el borde del sendero. No sé si es para mirarnos a nosotros o por qué, pero siempre están. Les gustan los lugares un poquito perturbados a algunas especies. Y la vas a encontrar siempre en el borde del sendero. Así que, bueno, y a mí me parece lo más llamativo en estas pequeñas actividades que no han sido de caminata, es que es muy fácil encontrar la especie porque vas al color y son 20 por color, ponele. En esas claro, 20 la encontrás enseguida.
Encontrás. Y ahí hablas de las propiedades de cada uno, incluso a nivel terapéutico.
No, por eso te decía, claro, que la primera, la del sur, la naranja, esa como están muy estudiadas.
Esa sí, pero las otras
sí.
No.
Las otras no, en algunas sí. Algunas que sí están estudiadas, de las otras sí señalamos para qué sirve.
Está perfecto, sí, sí. Hay como, ahí hay una. Incluso hay unas que están distinguidas como las que son exóticas y después las nativas. Están como que, ¿cuáles son las verdes? La que tiene el puntito verde.
Las verdes
verde.
Son nativas.
Las verdes son las nativas. Ay, el ceibo, qué lindo el ceibo.
Sí, ¿no?
Ceibo me encanta.
Hay un estudio en Brasil que ahí lo señala que cuántos polinizadores tuvo de visita, a ver.
A ver, 1.265 visitas de insectos a un árbol en 57 horas. ¿El ceibo uno lo podría tener en un jardín?
Totalmente.
¿En una maceta?
Bueno, al principio está bueno tener una
después
maceta.
No.
Después ya hay que trasladar.
Qué planta linda, claro, pues enorme.
Y si no lo volvés un bonsai.
Creo que el Palacio Taranco tiene, ¿no? El ceibo. Me parece que el Palacio Taranco tiene un jardín gigante y tiene la flor de ceibo, esa flor roja, hermosa.
Bueno, sin duda que el ceibo parece que no fuera costero y sí lo es, ¿eh? En las playas de Colonia, es el bosque ribereño es dominado por el ceibo.
Sí, sí, sí.
Muy
sí,
lindo
sí.
Ver en la playa los ceibos.
Ajá. Bueno, muy bien. Estas tres guías entonces, una es Flores del Paisaje Costero de Uruguay, la otra es Flores de la Sierra de Uruguay y Flores del Sur de Uruguay. Son tres formatos de bolsillo con tres colores hermosos, naranja, un verde y un celeste. Así que están bien diferenciados. Ya se los puedo adquirir.
Sí, se pueden adquirir, les digo, a través de mis redes.
Buenísimo.
Bueno, solo tengo Instagram, me han obligado a tener redes. Y si no, en algunas librerías está. No está en todas, pero en algunas
se encuentran.
Emanuel, muchísimas gracias.
Muchas gracias,
a ustedes.
Un placer.
Un placer también.